Primera clave, la Guardia Civil impide en estos momentos la manifestación en Torre Pacheco, en Murcia, para evitar posibles altercados ante la presencia de grupos ultras. La concentración, te recuerdo, no estaba autorizada, no ha contado con una gran asistencia. De hecho, varios de los convocantes han abandonado el municipio antes de que comenzara la protesta. Según ha podido saber COPE, la Guardia Civil ha cerrado hoy un segundo canal de Telegram que incitaba a la cacería de inmigrantes. Segunda, el gobierno de Canarias denuncia que Interior está rechazando muchas de las solicitudes de asilo de los menores migrantes. Eso los deja fuera de la cobertura que obliga al Estado a hacerse cargo de ellos. Además, también ha mostrado su malestar porque el gobierno central les haya planteado que sea Canarias quien acoja a estos menores a cambio de recursos económicos y humanos para que no vayan a la península. Tercera clave. La policía ha detenido a un hombre por dejar a su hijo de 14 años en un coche que figuraba como robado, para irse con un amigo a tomar copas por el centro de Madrid. El hombre, de 43 años, fue localizado a las 4 de la madrugada cuando un grupo de vecinos vio a un menor solo dentro del coche. Y cuarta, Javier Bardem consigue su primera nominación a un premio Emmy como mejor actor por la serie Monsters. El español ya fue candidato al Globo de Oro por este mismo papel, en el que representa al padre del matrimonio Menéndez, asesinado por sus propios hijos en Estados Unidos en 1989. Hay veces que este sonido nos pone nervioso, aceleramos, incluso nos agobiamos. Por ejemplo, aquí en la radio cada segundo es fundamental. Todo está prácticamente encajado con las horas, las horarias, los minutos. Para mucha otra gente, ver las manillas supone quitar poco a poco tiempo a su vida. Y es que cada 15 minutos alguien muere en nuestro país esperando a recibir los recursos que en teoría te garantiza la ley de dependencia.
Las cuidadoras ayudan principalmente a mi padre, que es el que tiene diagnosticada la dependencia de grado 2, según la última revisión, y principalmente lo ayuda con su aseo, le prepara el desayuno, le suministra la medicación.
Miguel Ángel necesita dos cuidadoras para sus padres. Acude entre semana, mientras que una de ellas tiene que ir sábados y domingos. Reconoce que su madre es la más complicada de tratar, porque tiene mucho más carácter, pero que no pasa nada porque ellas saben perfectamente lidiar con cualquier situación. Hacen que todo sea mucho más sencillo.
Mientras él desayuna y lee el periódico, ella realiza tareas del hogar, lo que es su dormitorio, el baño, etc. Y lo que es importante también es que la cuidadora sabe gestionar a mi madre, que aunque es autónoma, se le va acentuando su carácter conforme va cumpliendo años.
Tan solo el año pasado, 35.000 personas murieron en España esperando ayudas como plaza en una residencia o atención domiciliaria. Para muchas familias que viven en esta espera, lo único que les queda es paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Hace aproximadamente un año me vi en la obligación de solicitar ayuda especializada a una empresa para que me ayudase a buscar pues a una cuidadora para mi madre. Ella tiene 88 años y aunque a día de hoy, gracias a Dios, conserva todavía ciertas capacidades, me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Trabaja como sanitaria, pero su profesión no le permite estar todo el tiempo que quisiera con su madre, por lo que se vio obligada a contratar una cuidadora. Ya se ha convertido en una persona de confianza, claro, es sin duda una de las mejores decisiones que pudo tomar.
Tiene muy buen genio, es muy simpática, muy cariñosa, y a mi madre la tiene ganada, y a mí también, la verdad. Simplemente quiero decir que es una de las mejores decisiones que he tomado hasta ahora, a pesar de que pues mi madre de entrada no es muy fácil, pero bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas.
Esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para reformar la ley de dependencia. El anteproyecto, que ya se aprobó el pasado febrero, no ha cambiado gran cosa. Hablamos de un paso importante tras 18 años sin tocar esta norma que se refiere a los cuidados y el entorno del hogar de los dependientes. Se calcula que el 3,6% de la población española necesita ayudas de mayor o menor intensidad para el desarrollo de sus actividades básicas. Hay distintos grados, como nos explica el abogado Abelardo Moreno.
Se refiere a la necesidad de ayuda significativa para realizar actividades cotidianas, que no es exclusivo de personas mayores, puede afectar a cualquier edad. Son cuatro tipos principales de dependencia. La dependencia física, que por ejemplo casos de esclerosis múltiples, dependencia psíquica o mental, por ejemplo enfermedades como el Alzheimer o el daño cerebral adquirido, la dependencia sensorial, que afecta a la vista, audición, y la dependencia mixta, que combina problemas físicos y sensoriales, como por ejemplo el caso de la parálisis cerebral.
A la dificultad de ser dependiente suma que el camino que hay que recorrer para tramitar un expediente está lleno de problemas. En el 2024 el tiempo medio de tramitación de un expediente era de casi un año, 10 días más que en 2023. Todo eso más los meses que pasan hasta que se recibe la prestación o el servicio. También dependerá de la comunidad en la que se haga, porque cada una tiene su propio papeleo. Mira, este es el ejemplo de la Comunidad de Madrid.
Es un proceso que generalmente puede ser largo, hay que tener paciencia, especialmente tras el impacto de la pandemia. Es un proceso que se puede realizar de manera online o presencial. Para solicitarlo debe ser residente en la comunidad y haber vivido en España durante al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y se debe acudir a las oficinas de servicios sociales o hacerlo online a través del portal que tiene la Comunidad de Madrid.
Recibir un servicio transitorio mientras se concede a la persona con gran dependencia o severa es el recurso que ha solicitado para reducir la burocracia, y son algunas de las novedades que se incluyen en esta Ley de Dependencia y Discapacidad. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues uno de los puntos más importantes es el del reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo. Además, se suprimirá el artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día o recibir ayuda a domicilio. También se extienden las prestaciones económicas para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente. Por cierto, hablando de prestaciones, se decidirá ampliar los cuidados a los amigos o también a los vecinos. Además, las comunidades autónomas deberán establecer sistemas de alarma y respuesta rápida ante posibles casos de malas praxis.
La reforma arranca así su tramitación en la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios podrán ampliar o modificar sendas leyes que amparan a más de 1,5 millones de usuarios del sistema de dependencia. ¿Cómo afecta a los cuidadores? Ojo, ¿eh? ¿Contenta a todo el mundo? Hoy hablamos de la dependencia increciendo en nuestro país. Las personas con dependencia severa reciben una prestación económica de 384 euros al mes de media en España por cuidados familiares, o una ayuda de una cuidadora de 2 horas y media al día, de lunes a viernes. Estos dos servicios no se pueden acumular. Lo que sí puede compaginarse es la teleasistencia, que supuestamente debería estar a su alcance. Todavía tampoco lo está. Se calcula que el 67% de las personas atendidas en su domicilio no cuentan con servicio de teleasistencia. Y esta prestación es básica.
Mi día a día pues consiste en las compras, limpiezas, los pastilleros, medicinas retirar en la farmacia, las visitas médico, las consultas con los médicos, si está malito hay que ir al hospital, llamar al 061 si cualquier de estas circunstancias que esté mal.
Maciel tiene 35 años, es nicaragüense, cuida a un señor de 85 años. Su prestación, centrada ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas, también cubrirá, según este nuevo texto, otras cuestiones cotidianas como ir al médico o ir a la compra.
Es una relación muy bonita, pero que va más allá, como una unión familiar muy bonita. Él mismo lo dice, y lo dice una de sus nietas, que qué bonito la relación que se ha entablado con todos, que aparte de crecer una amistad, pues que somos un miembro más de la familia.
De las 84.000 personas que están dadas de alta en el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales de Personas Dependientes, casi el 90% son mujeres, como Maciel. Ya has escuchado que es una más en la familia, su labor es muy importante, tanto que incluso quien recibe los cuidados le protege a capa y espada.
ay, chica, ¿qué voy a hacer contigo? Y entonces yo de bromas le digo, ah, pues piensas despedirme. No. Eso no. Yo muy contento. Tú no te vas de esta casa. Ni mi hija puede despedirte. Porque ese día que me despida, a mí también.
La prestación por cuidado en casa se amplía del entorno familiar al relacional. El objetivo es equiparar a un amigo o amiga como si fuera un familiar con algún grado de consanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario. Se consigue así que la asistencia personal se reconozca como un servicio. Te presento a Marisela.
Mi nombre es Marisela, soy colombiana, tengo 58 años. Yo venía con la idea de poder hacer ayuda social. La persona que cuido tiene 87 años y en marzo cumplo un año de estar con ella.
Para la familia ha sido una tranquilidad tener a Marisela porque le supone una persona cualificada a cargo de su familiar. Si le preguntan, lo tiene claro. La experiencia es recomendable para todo el mundo.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo esto lo hago de vocación. Ha sido el poder compartir, el poderle ayudar, el poder estar allí. Y cuando más lo necesitan, pues es muy satisfactoria esta labor que se hace.
El papel de los cuidadores es fundamental dentro de la dependencia. Sin embargo, el sector atraviesa una crisis silenciosa pero urgente. Faltan profesionales, la demanda no deja de crecer. El envejecimiento acelerado de la población tampoco ayuda, ya que tensiona un sistema que no cubre las necesidades básicas. Olga Gross es fundadora de la asociación Alma y Más, que ofrece acompañamiento y atención sociosanitaria a personas dependientes. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que en líneas generales, a ver cómo lo digo. No valoramos socialmente el trabajo de estas cuidadoras. Lo digo en femenino porque son la inmensa mayoría, ¿verdad?
Sí, la verdad que nosotros tenemos el 99,99% son mujeres. Para un hombre que pueda haber entre 100, 150 mujeres, hay un hombre. Vale, pues son todo mujeres.
¿Cuáles, en líneas generales, las condiciones laborales de una cuidadora en España? ¿Cómo es su jornada?
Bueno, pues mira, podemos distinguir dos tipos de jornada. Una, personas externas, que a lo mejor son también las personas que trabajan en SAT, ¿vale? En las empresas de ayuda de domicilio que trabajan a través de ayuntamientos o de instituciones públicas. Y personas empleadas de hogar, que son las que trabajan contratadas directamente por ese usuario. Personas contratadas directamente que pueden trabajar desde una hora, dos horas diarias para ayudar a levantar, a asear, hasta personas internas que permanecen en el domicilio 24 horas que pernoctan con estos usuarios. Si no fuera por ellas, estos cuidados no serían factibles ni posibles.
Dentro de muy pocos años, el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida hará que seamos más dependientes todavía. Si ahora el problema de profesionales es evidente, en pocos años va a ser mucho más si sigue esta tendencia, ¿no?
Ya van a hacer falta, bueno, ya hacen falta ahora. Ahora nosotros en verano estamos con una crisis de que hay muchas cuidadoras de vacaciones y tenemos que seguir cuidando a nuestros usuarios. También existe una creencia de que todo el mundo vale y eso no es así. O sea, esto es un trabajo muy vocacional.
Y muy duro.
No, es que si no tienes vocación, esto no hay quien lo lleve. Cuidar a una persona que no es de tu familia, que está pues dependiente total, esto es difícil, ¿no? Entonces, se está permitiendo, fíjate, en España se está permitiendo entrar personas migrantes que se les da la documentación legal con permiso de trabajo para trabajar cuando ya llevan un año, dos años, tres años en España. Mientras tanto, ¿a qué se dedican las mujeres sobre todo? A cuidar en la economía sumergida. Esto es lo que se tiene que regular. Claro. Porque cuidadores habrá, pero siempre que estén legalmente reconocidos con su documentación en regla. ¿Por qué no lo hacemos al contrario? Decimos, vente a España, pero te vienes ya a trabajar de cuidadora, con todo legal.
Opinión personal. Olga, ¿cómo ves esta reforma, esta ley de dependencia que ha aprobado el gobierno?
Bueno, pues todo lo que nos ayude, cualquier reforma que ayude a un usuario o a un empleador particular una persona física que necesita un cuidado ya, o sea, porque hoy estoy ingresado y me voy a mi casa, ¿y ahora qué pasa conmigo? Vale, eso es un beneficio para todos. Siempre que ayude el gobierno, el ministerio, lo que queramos, a que esta persona física, su coste por contratar legalmente a una cuidadora, le ayude. Estamos asumiendo personas particulares sin ningún tipo de ayuda. Se están gastando más de 2.500 euros al mes en tener una cuidadora 24/7. Más luego los gastos económicos, o sea, los gastos de la casa, de gastos corrientes, las medicaciones, solamente lo que es en salario y seguridad social. Si esa ayuda que han promulgado hoy viene a colaborar en esto, bienvenida sea esta y todas las ayudas necesarias.
La última. Hablamos de los cuidadores, hablamos de los usuarios, claro, pero... ¿quién cuida al cuidador? Esa es otra.
Claro, pues normalmente entramos en el síndrome del cuidador. Mira, nosotros, ¿qué hacemos? Damos mucha formación fines de semana, sábados por la tarde. Tenemos un espacio de escucha, escucha para los cuidadores, tanto profesionales como familiares. Como decíais, la amiga del amigo que me está cuidando ahora, mi padre que tiene Alzheimer. Es que estas personas tienen que ser atendidas y escuchadas. Nosotros promulgamos, si el cuidador se tiene que cuidar, lo primero, la persona más importante es el cuidador. Si el cuidador no se cuida, mal va a poder cuidar al usuario. O sea, lo tenemos que introducir, lo tenemos que meter en sangre y en vena. El cuidador es la persona más importante con la que tenemos que estar ahora.
Lo dicho, Olga Gross, fundadora de la asociación Alma y Más. Gracias y suerte, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Tras 18 años está bien que la ley se reforme. Tiene pinta, cuidado, de que pase lo mismo que con la Rey Hiela, que se prometen muchas ayudas pero que no llegan. El problema es que la gente muere esperando. Desde el gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defiende la norma.
18 años después de la creación del sistema de la dependencia no es solo mejorarlo, sino es proyectarlo hacia el futuro. Conseguir dotarlo de las herramientas necesarias para afrontar los inmensos desafíos que tiene por delante.
Ahora hay cerca de 280.000 personas dependientes sin acceso a los servicios más adecuados. Claro, para mejorar la cosa se necesita dinero, al menos 2.000 millones de euros, dicen. Algo que por ahora no está en los planes del gobierno porque han reducido su financiación y ni siquiera tienen presupuestos.
Es evidente que hoy el desarrollo tecnológico puede incidir de una manera espectacular en la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia. Son los avances en robótica, en domótica, en inteligencia artificial. Constituye una enorme oportunidad económica para nuestro país de desarrollo de una industria estratégica de los cuidados, nuestro país.
Los datos que ofreció el Ministerio sobre las listas de espera no corresponden con la realidad, ya que tan solo contemplan las solicitudes que llevan más de 6 meses sin resolverse. Hay una diferencia de casi 16.000 personas respecto a las que ofreció el Observatorio de Dependencia. José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación Directores y Gerentes Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Primero, la financiación. ¿No hay dinero o de dónde lo sacan?
Claro, es que precisamente hoy se presenta un nuevo proyecto de ley cuando el Gobierno Central... Nosotros hemos hecho públicos unos datos oficiales que no ha publicado todavía el Ministerio, pero que son oficiales del gasto certificado de las comunidades autónomas, y se demuestra que en el año 2024 el Gobierno Central redujo al 27% su porcentaje de financiación de la dependencia, un menos 1,5%. Y lo grave es que desde el año 2021, por el incremento de financiación aportada mediante el plan de choque, iba aumentando este porcentaje. Sin embargo, en 2024 vuelve a reducirse, rompiendo la tendencia de 4 años y generando un retroceso en la financiación que puede suponer la paralización del sistema.
José Manuel, no quiero ser cenizo, pero ¿no tenéis miedo a que pase lo mismo que con la ley ELA?
Bueno, nosotros estamos viendo que son papel mojado, es decir, mientras congela la financiación de la dependencia, una reforma de ley sin recursos para efectividad, como pasó con la ELA, ni siquiera se aprobará, porque la ELA por lo menos fue aprobada. En este caso, dudo mucho que el Congreso de los Diputados sin memoria económica, los grupos parlamentarios faciliten que esta ley se apruebe. Y además, se añaden nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma. Uh-huh. Es decir, sin incremento de financiación, los nuevos derechos que planifica este proyecto de ley son papel mojado, pura cosmética del sistema, que solo servirá para generar una falsa expectativa a las personas en situación de dependencia, a sus familiares y a sus cuidadoras. Cuando he escuchado a la compañera que acaba de entrevistar, sí, cree que va a mejorar. Y eso es terrible, porque se genera una falsa expectativa que luego va a generar frustración. Por eso no entendemos este proyecto de ley, cuando también tienen pendiente el proyecto de ley de servicios sociales, que está sin aprobar, el proyecto de ley de familias, que está sin aprobar, la reforma del copago, que está sin aprobar. Es decir, no entendemos, porque además en muchos de los casos que se plantean, que plantea la reforma, son realidades ya asumidas por muchas comunidades autónomas y que se pueden desarrollar sin cambiar la ley. El ejemplo, el servicio de teleasistencia.
Ya.
Si dicen que es universal, eso ya está en el decreto de julio del 2023 y era el segundo objetivo del plan de choque, que lo hagan. Sin embargo, tantos años después, el 58% de las personas atendiendo su domicilio no cuentan con el servicio de teleasistencia.
Claro. A mí, lo dicho, visto desde fuera, el problema existe. No hay más que ver las listas de espera y la cantidad de gente que se muere esperando. Pero es que el problema va a aumentar inexorablemente, ¿no?
Claro, porque somos un país envejecido y realmente tenemos la tendencia que las personas mayores provocan situaciones de atención a la dependencia, de apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Solo en el cálculo que el propio Ministerio ha dicho, en los próximos años, antes del 2030, se nos van a necesitar 260.000 personas que cuiden o que nos cuiden, porque ya estoy también entre 60 y muerto, tendrán que cuidarnos a todas esas personas que vamos a estar en una situación de vulnerabilidad social. Y además todos vamos a vivir una situación de dependencia o vamos a convivir con una persona que esté en situación de dependencia.
Si nos comparamos con el resto de países europeos de nuestro entorno, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos muy mal, porque, mire, solo hay un dato para no aburrir a los oyentes. España es uno de los países que menos invierte en tema de cuidados, solo el 0,8% del PIB. Es decir, invertimos aproximadamente, y digo invertimos porque generamos empleo y retornos económicos, pero invertimos 12.843 millones de euros en el 2024. Bueno, pues la media de los países europeos es justamente del doble, el 1,5% del PIB. Y algunos países de nuestro entorno, más del 2%. Yo no hablo de países nórdicos, que están por encima del 3%. Es decir, como en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones, podemos decir que comparándonos con otros países, España está todavía en el inicio de generar más inversión para cuidar a las personas más vulnerables.
Y la última. Esto ya es nuevo, esto no es nuevo. Lo vimos con el COVID y no te digo con esto, pero ¿es posible hacer una norma como esta con un problema social tan acuciante e increciendo sin que hayan consultado a las partes afectadas o a los expertos?
Claro, ellos preferirán realizar sus propios cálculos y llamar a los expertos que más o menos les den la razón. Desde luego, las voces discrepantes. Y nosotros, mire, por el Ministerio han pasado 13 ministros. Nosotros tenemos un observatorio estatal de la dependencia desde antes del inicio de la ley. Y la asociación lleva más de 30 años dedicándose desde el altruismo y la independencia absoluta. No recibimos subvenciones ni aportaciones de empresas privadas ni de públicas, diciendo qué es lo que hay que hacer. Claro, nosotros siempre decimos, primero, hay que cumplir la ley y gestionar con pericia. Segundo, la financiación. Tercero, vamos a hacer un sistema low cost y no puede decir vamos a atención central a la persona cuando realmente estamos dando actualmente 35 horas de media mensual de atención domiciliaria. Luego hay que liberar laberintos, inercias burocráticas que atrapan a las personas en procedimientos sin misericordias, y luego tenemos que combatir la desigualdad territorial. No es lo mismo ser persona en situación de dependencia en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, que lo hacen medianamente bien o cumplen la ley, por lo menos los 180 días, que ser en Canarias o ser dependiente en Murcia o ser dependiente en comunidades autónomas que son terriblemente insumisas en el cumplimiento de una ley.
Pues estaremos atentos, porque todos, ojalá, lleguemos a esa necesidad. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, gracias por la asesoría, José Manuel.
Pues muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública y darnos la oportunidad de decirlo, porque hoy las noticias de todos los medios en televisión han sido el ministro anunciando la ley. Y nosotros, ya, la verdad es que tenemos que decir que va a generar una expectativa falsa que va a generar mucha frustración.
Bueno, pues para eso estamos. Seguimos en contacto. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas
adiós.
Gracias.
No hay que olvidar que detrás de cada persona dependiente en lista de espera hay una vida que necesita apoyo urgente o se morirá antes. Cada 15 minutos fallece una persona sin la ayuda que le corresponde. No quieren más promesas, solo hechos que les permitan ralentizar un reloj que cada vez corre más rápido en su contra. Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Y es curioso cómo hemos hablado de la ley de dependencia y lo primero que viene a casi todo el mundo es: va a pasar lo mismo que con la ley de la ELA.
Es una asociación absolutamente rápida, casi de una manera mecánica. Tengo la suficiente edad para admitir que los partidos políticos me mientan en las campañas electorales. Hasta en Centro Europa hay momentos en los mítines en los que se falta la verdad. Pero cuando se gobierna ya no es el tiempo de una campaña, sino gestionar de la manera más eficiente el dinero que los contribuyentes hemos puesto en la agencia tributaria. Solo eso. Y los ayuntamientos y las autonomías suelen ceñirse a ese cometido. Una vez pasadas las elecciones, el alcalde y el presidente autonómico elegido se dedican a gestionar los recursos, a aprobar un presupuesto y a administrarlo de la mejor manera posible. Los alcaldes y presidentes autonómicos, sean del PSOE o del PP, no salen todas las semanas diciendo los camiones de basura eléctricos que van a contratar, los parques que se van a construir o las carreteras comarcales que se van a arreglar. Y ya de paso, ni unos ni otros critican a la oposición, porque estar ocupado en gobernar y dedicar tiempo a criticar a la oposición no es que sea de gilipollas, sino que nos estarían estafando porque les pagamos para que gestionen. Bueno, pues el gobierno hace todo lo contrario. Primero, no tiene presupuesto, anormalidad que en la Unión Europea provoca en cualquier país acudir a unas elecciones. Segundo, salen los portavoces del Consejo de Ministros y convierten el acto de información en un mitin donde primero se miran en el espejo para explicarnos lo guapos y generosos que son, y a continuación, por si se les ha olvidado a los periodistas presentes, les recuerdan lo feo que son los de la oposición. Pero lo más grave, lo que resulta una indignidad, es prometer ayudas que suscitan ilusiones y esperanzas en los más débiles. Lo han hecho, como decías al principio, con las familias de enfermos de ELA. Se aprobaron las ayudas en noviembre del año pasado, entre aplausos y gran satisfacción. No ha llegado ni una sola ayuda. En una familia con un enfermo de ELA, al menos uno de los miembros debe dejar de trabajar. Y les han dado falsas esperanzas. Y les han mentido. Y les han usado como juguetes de propaganda. Y hacer eso con un enfermo que está sentenciado a morirse dentro de 3 a 5 años, con un deterioro terrible, es miserable y repugnante. Y ahora van a repetir lo mismo con la discapacidad. Y se va a repetir la repugnante indignidad, tan vomitiva como miserable.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con el dato de inflación que hemos conocido hoy. Los precios han subido hasta el 2,3, principalmente por alimentos, carne, pescado, marisco y el gas o los carburantes, debido, dicen los expertos, a la guerra entre Israel e Irán.
Ha subido todo en general.
Es que ha subido un montón. Se ha notado el cambio y ahora los sueldos no llegan.
En comparación de los sueldos ha subido muchísimo todo. Lo que antes era medio kilo te lo ponen ahora como 350, lo que era un kilo como 750, 800.
La inflación subyacente, que excluye el precio de alimentos y carburantes, se mantiene por segundo mes consecutivo en el 2,2%. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hacer la compra cada vez es más caro y lo notamos todos cuando vamos al supermercado. No hay más que ver cómo se han portado los precios de los productos frescos. Por ejemplo, la carne o la fruta han subido un 10% y los huevos hasta un 18%. El café tampoco es barato últimamente, aunque de momento no llega, por ejemplo, al caso del chocolate, que ha subido un 21%. Eso sí, también hay buenas noticias, porque lo que baja por fin es el aceite de oliva. Eso no quiere decir que esté barato, pero al menos ha bajado un 45% si lo comparamos con junio del año pasado. De cara al futuro más inmediato, se espera que la inflación general y subyacente aumente en los próximos meses. Es más, se baraja la posibilidad de que la inflación general llegue a estar en el entorno del 3%, y recordemos que el objetivo de Bruselas está fijado en el 2%. Este mes, de momento, nos alejamos un poquito.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te parecen estos datos?
Bueno, pues lo que se esperaba, ¿no? Aunque fíjate que el precio del petróleo ha caído muchísimo desde sus máximos, pese a ese repunte puntual por el verano, ¿no? Pero lo que no tiene límite aquí, ciertamente, y escuchábamos a tanta gente, ¿no? Y a Gonzalo, es el precio de la alimentación, la cesta de la compra, los frescos, la carne, el pescado, los mariscos, las frutas, las verduras, están disparadas, y el resto de la cesta de la compra, que te recuerdo que Nadia Calviño, te acordarás, cambió la composición para que el IPC IPC estuviera más moderado. Bueno, pues ni con esas, ¿no? Una décima más de lo previsto en ese 2,3%. Bueno, pues lo que notamos todos cada vez que vamos a comprar, efectivamente, con el mismo dinero compramos menos. Es más, que en las propias bolsas de las cosas cada vez hay menos cantidad por el mismo precio.
Hablando de precios, llama la atención, Pilar, que la compraventa de viviendas ha disparado casi un 40% en mayo, el dato más alto desde 2007.
Bueno, se ha disparado el 39,7% respecto al mismo mes del año pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se incrementan las transacciones, como bien dices, en el mayor número del año 2007. Son datos del INE y es que se vende todo. Todo lo que sale al mercado, Ángel, se vende. ¿Dónde se compran más viviendas en España? Te sorprenderás. Castilla-La Mancha y Galicia fueron las regiones que se anotaron los mayores incrementos, por encima del 65%. En el extremo contrario, ¿dónde se venden menos? Allí donde están carísimas, ¿no? Baleares y Canarias, la subida no llegó al 20%. Pero si hablamos de volumen de transacciones, es decir, de cuántas compraventas se han llevado a cabo, bueno, pues Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son los que concentran prácticamente la mayor parte de estas compraventas.
Noticia que ha salido hoy también en el Consejo de Ministros: el gobierno da luz verde a una nueva oferta de empleo público. 36.600 plazas, ojo, ahí se incluyen policías, guardias civiles, militares. El grueso de la nueva oferta de empleo, un 10% inferior a la del año pasado, se lo llevará a la Administración General del Estado con el 80% de plazas, Pilar.
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la necesidad que tenemos de reforzar las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía y, por supuesto, la Guardia Civil. En todo caso, Ángel, fíjate, los expertos, ¿qué piden antes de crear nuevas plazas de empleo público? Bueno, pues auditorías de productividad y de eficiencia, y por supuesto, no se han hecho.
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Ayer se pactó lo que el gobierno llama financiación singular para Cataluña. Hoy, mientras ese acuerdo sigue generando tensiones, se acaba de terminar la reunión entre el presidente del gobierno y el Lehendakari Pradales. Enseguida tendremos detalles. Daniel Rodríguez Asensio es economista y consultor estratégico. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Oye, te leí estos días atrás en Expansión que estos acuerdos, los que sabemos, firmados con Cataluña, no solo rompen el principio de solidaridad, sino que erosionan los pilares del sistema autonómico tal y como los conocemos. ¿Hasta dónde y por qué?
Sí, el acuerdo que vimos ayer es pura dinamita constitucional. Es un caballo de Troya para el modelo que nos dimos en España en el 78... Es una barbaridad económica y política porque acaba con la unidad nacional, con el Estado de las autonomías, y luego hablaremos de números, por supuesto, porque también acaba con la solidaridad interregional, que es muy importante.
Fíjate, Daniel, buenas noches. Como dices, el modelo del 78 se manda al garete, ¿no?, en materia de financiación, pero ¿qué implicaciones tiene fiscales para que una comunidad autónoma gestione todos los impuestos que se recaudan y luego transfiera al Estado solo una parte? Eso sí la transfiere, porque ya vemos lo que está pasando con el País Vasco.
Sí, buenas noches, Pilar. Hoy son 25.000 millones, que es la recaudación del IRPF en Cataluña. Ya han advertido que aspiran a 75.000 millones, es decir, todo lo que pasa por Cataluña se va a alimentar al independentismo. Esto es un modelo federal, de facto, insisto, que va contra la Constitución, y si cogemos lo que se recauda en cada comunidad autónoma y le quitamos lo que cada gobierno autonómico gasta, Madrid sería la más beneficiada, con 91.000 millones de euros. Le seguiría Cataluña, 7.800 millones, y luego Baleares. El resto no podrían pagar sus servicios públicos. Y, por supuesto, cuestiones importantes como seguridad y servicios penitenciarios, que nos cuestan esos 25.000 millones de euros, a ver cómo se financian.
Te iba a preguntar precisamente, y en parte ya ha respondido Daniel, el debate sobre la financiación autonómica o la financiación singular o el cupo, a la mayoría de la gente se nos escapa. ¿Por qué debe importarme a mí esta cuestión? ¿A mí o a tu vecino?
Muy sencillo, Ángel, porque si montamos una España de privilegiados frente a ciudadanos que ejercen como cajero automático, pues por ejemplo, un ciudadano madrileño paga 2.000 euros más, primero por la financiación ilegal, segundo por la famosa quita de mal llamada quita de deuda y luego por los agravios en el modelo de financiación autonómica. Y esos 2.000 euros es o más impuestos futuros o presentes o más deuda pública. Con lo cual, por supuesto, que afecta al bolsillo y afecta a los servicios públicos de las comunidades autónomas. Cuando digan hay que pagar impuestos para financiar la sanidad y la educación, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso, pero es la sanidad y la educación de todos y cada uno de los españoles.
Estamos hablando todo el día, estos días atrás, de la reunión de Sánchez con el Lendakari, de que se iba a pactar el traspaso de la seguridad social al País Vasco. Parece que no ha sido así, que hay algo así como una patada a seguir y el propio Lendakari ha dicho que la cosa va demasiado lenta. ¿Qué supondría la famosa caja única traspasada a una comunidad?
Pues supondría fundamentalmente lo mismo que con el cupo. Hay muchas comunidades autónomas, prácticamente todas, que son deficitarias en términos de seguridad social. Es decir, lo que los ciudadanos de esa comunidad autónoma pagan por seguridad social es inferior a lo que reciben los pensionistas, las personas que tienen una incapacidad, etcétera. Con lo cual, ¿qué supone? Pues una vez más poner en jaque el sistema, el estado de bienestar, y sobre todo supone dar más competencias a alguien que lo único que pretende es desconectar de España. Si ya tiene la llave de la caja, si ya tiene el sistema institucional, es cuestión de tiempo que esa secesión o esa desconexión o esa independencia se produzca.
Oye, ¿y hay algún precedente en Europa de un sistema de pensiones que esté gestionado, Daniel, de forma descentralizada? Y si lo hay, ¿está funcionando bien?
El modelo más federal de Europa es el alemán. Las pensiones en Alemania es muy parecido al nuestro. Es un sistema de reparto parecido al nuestro, con lo cual no está distribuido por comunidades autónomas. El modelo más interesante que se da en Europa en sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es el sueco. En Suecia aplican un modelo de capitalización, es decir, tú recibes lo que has estado cotizando durante tu vida laboral, pero tienen una base por la cual quien reciba menos de un mínimo establecido por el gobierno, porque no ha capitalizado lo suficiente, no ha cotizado lo suficiente, pues ahí es donde entra la caja pública, la seguridad social, para garantizar ese poder adquisitivo mínimo.
Y la última, claro, es una pregunta no tanto a un economista, sino a un tertuliano. ¿Esto lo habría hecho el gobierno si no dependiera de los socios? Lo digo porque en el programa electoral no aparecía nada de esto. Bueno, tampoco aparecía la amnistía.
En absoluto, Ángel. Esto es un salvavidas para Sánchez. El presidente del gobierno ahora mismo está en la UBI política y sus socios lo aprovechan. Lo aprovechan, pues, por ejemplo, para sustituir el sistema multilateral, es decir, negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso lo sustituye por un sistema bilateral, que al final es un modelo de vasallaje. Si el presidente autonómico de turno trata bien al presidente del gobierno o es su socio, pues recibirá todo lo que necesita, y si el presidente autonómico de turno no es de la cuerda, pues sus ciudadanos sufrirán las consecuencias. Y un apunte importante, y con esto acabo, Ángel, es también un avance hacia el modelo de pensamiento único. Es interesante la competencia que hay para obligar a subir impuestos, especialmente a la Comunidad de Madrid, y sin embargo, una especie de prohibición tácita de que las autoridades autonómicas puedan bajarlos, como está establecido en la Constitución.
Sí, no deja de resultar curioso. Daniel Rodríguez Asensio, economista, consultor, fíjate, lo he entendido hasta yo. Gracias.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Suerte, Daniel. Chao.
que lo de prohibir bajar impuestos.
Eso es muy significativo. Sí, sí,
qué
muy significativo. En fin. Oye, nos centramos en la empresa porque hemos conocido que desde que está este gobierno, el tejido empresarial español ha perdido 23.000 micronegocios. Un tipo de pequeña y mediana empresa de no más de 10 trabajadores. Desde 2019 se han perdido 10 microempresas al día. Sus costes se han disparado más de un 26% en los últimos años, Pilar.
Y es que fíjate, Ángel, todos los organismos independientes, bueno, aquí cuántas veces Lorenzo Amor, ¿no?, de ATA nos ha alertado de este problemón. Oye, pagar 10 nóminas, tener en plantilla a 10 personas que pueden tener 10 familias, esto no es ninguna tontería, ¿eh? Es una cosa muy seria. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Que les están friendo a impuestos y a burocracia. Y esto es lo que les está forzando a cerrar. Y es tremendo porque estas pequeñas empresas, con 10 personas a cargo, que ya está bien, son las que crean barrio, las que claro, crean comunidad, el pequeño taller, en fin, todo lo que tenemos en nuestro entorno y en la España rural.
Oye, y una última cosa. FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, defiende que los trabajadores tengan empleos a tiempo parcial tras alcanzar la jubilación. Cree que es una buena opción para tratar de aguantar un sistema de pensiones imposible, teniendo en cuenta la poca natalidad y la esperanza de vida. FEDEA considera que los trabajadores pueden permanecer activos hasta 8 años más de media, y en muchos casos más todavía. ¿No te parece, Pilar?
Hombre, es un informe extensísimo de Ángel de la Fuente en el que FEDEA asegura pues que hay que hacer atractivo de verdad el seguir trabajando tras la edad de jubilación, Ángel, y propone una especie de jubilaciones a la carta, a medida de cada persona. ¿Para qué? Bueno, pues para mantener ingresos vía cotizaciones sociales, ¿no? Para que no nos pase lo de Francia, que te recuerdo que hoy Francia, su primer ministro, acaba de anunciar un ajuste de 44.000 millones de euros, el más grande de la historia reciente, en 4 años, en donde ha congelado todos salarios, pensiones, ha quitado días de vacaciones y ha dicho que todo el mundo va a trabajar.
¿Cómo era eso de cuando la barba de tu vecino, no?
Pues eso, muy bien. Más
o menos. Seguro que te lo has planteado más de una vez. Esa sensación, bueno, esa sensación no, esa realidad, como que te están escuchando a través del móvil. De hablar de algo y al rato ver un anuncio sobre eso en redes sociales, en tu navegador, en el periódico que estás visitando. ¿Nos espían nuestros dispositivos? ¿Es legal grabar nuestras conversaciones? ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empecemos por la pregunta del millón. Lo hemos planteado como esa sensación de que tú y yo estamos hablando de zapatos y minutos después vemos un anuncio de zapatos viendo el abc.es, por ejemplo, en el ordenador o en el teléfono. ¿Es porque nuestro teléfono nos escucha o porque la inteligencia artificial nos interpreta? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, es una sensación muy, muy, muy real.
Claro, que no es una sensación, es una realidad.
Es una realidad, efectivamente. Y hay un gran debate sobre ello, ¿eh? Aunque lo cierto es que, todo hay que decirlo, los fabricantes de dispositivos no son claros al respecto y la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Si pensamos que el teléfono está grabando constantemente todas nuestras conversaciones privadas sin nuestro consentimiento para luego vender esa información o enviándola al dueño de la aplicación o del móvil, pues así dicho, la respuesta a priori es no. Pero, como bien dices, la realidad es más compleja y el móvil, en cierta manera, sí que está escuchando lo que decimos, lo que tecleamos o incluso lo que miramos o tocamos con el dedo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Hola, Pilar. Buenas noches.
Te cuento. ¿Sería legal grabar nuestras conversaciones? Porque yo no sé si nos escucha o no nos escucha, pero claramente tú estás hablando de Ángel y ahora mismo abres el teléfono y te salen Ángel, mecánicos, definición de Ángel y llévate un Ángel a casa.
Sin duda, así es, Pilar.
No, ni de coña me iba yo con este a su casa.
Pero bueno, a tu pregunta, si lo de legal, sin nuestro conocimiento, no, sin duda, no. Aquí es donde la normativa y la legislación en materia de privacidad se está poniendo muy, muy dura, con sanciones que pueden llegar, por cierto, a miles de millones de euros. Es que puede llegar, y pienso en el reglamento de protección de datos, al 4% de la facturación mundial de una empresa. O sea, no la de una ciudad, no, la total. Y bueno, aunque también hay que decir que todo, hay que decirlo, que es muy difícil de hacer que se cumpla a nivel global, o sea, fuera de nuestras fronteras, que en este caso la Unión Europea, que se cumpla esa normativa.
¿Cómo funcionan asistentes como Siri o Google Assistant? Porque ellos sí que escuchan para activarse, ¿no?
Claro, y esa es la clave, Ángel. Los asistentes personales están diseñados para estar en lo que llaman en un estado de escucha activa. Y explico lo que es esto con una distinción. Imagina que tu teléfono tiene una especie de despertador auditivo. Es decir, ¿qué significa esto? Que está continuamente procesando una pequeñísima cantidad de audio con un flujo constante en busca de la palabra clave o la frase de activación específica que le activa. El resto lo drena, que llaman, es un drenaje, lo descarta. De hecho, pues piensa en el Oye Siri o en el OK Google, que solo cuando ese drenaje, ese audio pequeño lo escucha, es cuando se despierta, ese es el despertador, y se activa y empezamos a interaccionar.
¿Y todo ese procesamiento se hace en el propio teléfono?
Pues exacto, Pilar. Es un procesamiento, como digo, de muy poca cantidad, de muy baja energía, que se realiza en el propio dispositivo. Y digo lo de baja energía porque si estuviera escuchando todo y grabando todo, la batería no nos duraría ni 10 minutos. Entonces, no se graba ni se envía nada a los servidores durante este tiempo. Solo, como digo, cuando el dispositivo detecta la palabra clave, es entonces cuando se despierta y empieza a grabar el fragmento de audio de la pregunta que le estamos haciendo, lo que estamos comentando, y entonces sí, lo envía a los servidores de la empresa correspondiente. Es como os digo, es como si el despertador sonara y solo entonces el teléfono se enciende y entonces sí, para procesar tu solicitud. Y esto es lo que en teoría dicen los fabricantes, que salvaguarda nuestra privacidad.
Entonces, Mario, si no nos escuchan directamente, ¿por qué tenemos esa sensación de que sí lo hacen? ¿Por qué son tan efectivos?
Bueno, pues mira, voy a dar un dato. Hace unos meses, un estudio de una compañía que se llama 404 Media, que se dedica pues a estudios de marketing digital y ese tipo de cosas, pues se filtraron una serie de documentos en las que aseguraban que algunas compañías de publicidad han utilizado esta tecnología que comentamos para escuchar las conversaciones, pero ya no un trocito, sino todas, de los usuarios de móviles, para capturar datos que llaman de interés y poder ofrecer estos datos a otros anunciantes por un precio. Así, como dicen ellos, los anunciantes podrían emparejar estos datos de voz con datos de comportamiento, las famosas cookies que hemos hablado alguna vez, para dirigirse a los consumidores. Así que no es una sensación. Es que es absolutamente real porque luego aparece un anuncio de lo que hemos estado hablando.
Pues eso, Ángel, que te llevan a casa. ¿Qué tipo de datos, Mario?
Bueno, cuando decimos que recopilan, por un lado esta conversación, que es el modelo contextual, pero claro, están recopilando por esas cookies todo, el historial de búsqueda, todas las cosas que hemos buscado en el navegador, los sitios web, las páginas que hemos visitado, las publicaciones que nos gustan en redes sociales, nuestra ubicación geográfica, la geolocalización del móvil, tus compras online, incluso datos demográficos que a lo mejor, pues, sin darnos cuenta, proporcionamos en diferentes plataformas. Bueno, pues toda esa información se utiliza para crear un perfil muy exhaustivo de tus intereses, de tus hábitos y sí, incluso para predecir tus intenciones de compra o tus gustos y, claro, además con la escucha, pues esta información se recopila, como digo, con esto y se hace muy potente.
Por ejemplo, hablamos, como decía antes, de unas zapatillas nuevas. Luego me aparecen los anuncios de zapatillas y no solo es que me hayan escuchado, sino que han encontrado mis últimas compras en el ticket del hipermercado, mi historial de navegación y con todo eso te ofrecen el producto.
Efectivamente, así es. Y bueno, y como comentabas también al principio, ahora con el uso de la inteligencia artificial, más todavía, más de lo mismo. Los algoritmos son tan sofisticados que pueden anticipar tus necesidades o tus gustos o tus deseos, pues basándose en este mosaico que hablamos de información que recopilan. Ya no necesitan escuchar tanto la conversación, curiosamente. Es que ya saben lo que te podría interesar porque has dejado, como se suele decir, una enorme huella digital en otros lugares. Pero claro, si además te escuchan y hacen un uso, vamos a decir, ilícito de esa información, como el caso que comentábamos antes, pues claro, entonces es que se vuelven muy intrusivos y muy efectivos las dos cosas.
Por lo tanto, cuando activamos, Mario, el asistente de voz y hablamos, esas grabaciones también se pueden utilizar para entrenar inteligencia artificial.
Bueno, pues así es, ¿no? Cuando activamos el asistente y el audio se envía a los servidores, esas grabaciones que estamos enviando sí que se utilizan en parte para mejorar la precisión del reconocimiento de voz, de la comprensión del lenguaje natural que tiene la máquina, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa cuando usamos ChatGPT o Gemini, que son las inteligencias artificiales de moda. Es como darle ejemplos a la inteligencia artificial para que aprenda a entenderte mejor. Eso sí, para este uso siempre nos tienen que pedir nuestro consentimiento de forma expresa y nosotros tenemos la potestad de darlo o no darlo. El problema es que si no lo hacemos, nos quedamos sin usarlo. Y así que esto claro, parece un poco chantaje, porque claro, si no lo das, pues no lo puedes utilizar y al claro, final pues terminas cediendo.
Oye, ¿hay gente revisando esas grabaciones, esos resultados?
Esto, efectivamente, en algunos casos así es, Ángel, y esto yo creo que es un agravante en ciertos casos. Hay algunas compañías que tienen empleados humanos que pueden revisar y transcribir segmentos o trozos de estas grabaciones, pero las empresas suelen afirmar que estas revisiones son anónimas y no vinculadas directamente a un usuario, etcétera. Pero bueno, la fila siempre, como digo, es mejorar el servicio, pero aquí, desgraciadamente, hay que fiarse de lo que dicen las compañías y yo, consejo personal, y lo digo a título muy personal, me fiaría poco.
Pues sí que estamos bien. Se trata, yo creo, un poco de buscar un equilibrio entre la comodidad y la privacidad, pero ¿qué podemos hacer, todos los que te estamos escuchando, para proteger nuestra privacidad en un mundo que está totalmente conectado?
Bueno, lo primero es revisar los permisos de las aplicaciones. En la configuración del teléfono móvil podemos mirar y revisar qué aplicaciones les hemos dado sin querer o las han cogido sin consultarnos acceso al micrófono, a la cámara, a la geolocalización, a la ubicación. Y luego, si vemos que es una aplicación que no necesita permiso para funcionar, pues quitárselo automáticamente. Y hacer lo mismo con las redes sociales. Pongo un ejemplo, una calculadora, una aplicación de calculadora no tiene por qué tener acceso al micrófono. Y en las redes sociales lo mismo. Y entonces ahí tenemos que configurar nosotros la privacidad y hacer lo mismo que todos, ¿no?
Eso te iba a decir, si no nos gusta esa escucha, si por segura que sea, ¿qué hacemos para desconfigurar?
Bueno, pues también es posible, si no nos sentimos cómodos con el asistente o que esté siempre escuchando de esta forma, pues podemos desactivarlo directamente. O sea, podemos desactivar la detección de la palabra clave, que está también en la configuración del asistente. Buscamos, oye, detección de la palabra clave y le decimos, la desactivamos. Así no funcionará automáticamente reconociendo la palabra clave y tendremos que ser nosotros que tendremos que presionar un botón para activarlo de forma manual. Pero bueno, esto es una ventaja, no nos escucha y cuando queramos utilizar el asistente de forma manual lo activamos, pero a base de botoncito. De todas formas, a partir de ese momento debemos entender que estará escuchando y por lo tanto volveremos al ciclo de estar grabando y que así pues es difícil librarse, a menos que por supuesto renunciemos totalmente a usar este tipo de tecnologías avanzadas.
O sea,
no quiere más vuelta.
Que nos escuchan, nos analizan y van a seguir torpedeando.
Y nos venden así cosas.
Es, total. Bueno, nos venden si las compras, que esa es otra. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Pilarín, chao, hasta chao, mañana.
Hasta mañana.
Gracias, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven
si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida